amigos todos. La palabra del Señor es eterna y por eso esperamos en Él. Esa palabra que está escrita en la Biblia, esa palabra que está en los corazones de todos, en aquellas personas que quieren seguir a Dios de una manera total, como era el profeta Jeremías. Y llegábamos al capítulo 24. Después de que había hablado contra el rey, la casa real de aquel pueblo, porque no seguía al Señor, sobre todo últimamente contra los profetas, aquellos falsos profetas que querían nada más quedar bien con el rey, pero no buscaban plenamente la palabra de Dios, sino que decían lo que a ellos se les ocurría. Entonces no podían ser verdaderos profetas el que habla en nombre de Dios. Y en el capítulo 24 encontramos, como les decía al final del día pasado, pues un gesto, una parábola, una visión de dos cestas de higos. Unos higos exquisitos y otros higos muy pasados o podridos, podríamos decir. Y esto es antes de leer esta comparación o esta visión. Pues debíamos decir, vamos a explicar un poco, el problema que tenía el profeta, como todas las personas un poco entendidas o a poco entendidas que fuesen de las cosas religiosas, por lo que sabían, sobre todo esto de que Dios premia a los buenos y Dios castiga a los malos, eso es cierto. Pero aquí está el problema: en qué consiste el premio y en qué consiste el castigo. Y claro, ahora el problema era grande cuando ya había habido una deportación, es decir, habían ido al destierro una parte de los israelitas. Todavía no había sido destruido Jerusalén, pero el rey Nabucodonosor se llevó para Babilonia al rey, que entonces era Jeconías, a familiares y a personas importantes, sacerdotes, y el mismo rey Nabucodonosor pues organizó que quedase siempre con un reinado y puso a Sedecías, que era un tío de él, así que él seguía siempre la línea de David también, no ya hijo, porque todavía era relativamente joven el rey. El hecho es que se proponía el profeta Jeremías este problema, había este problema. ¿Quiénes son los buenos? Porque claro, normalmente pues entendían, los buenos son los que se quedan, los que no han podido ir, los que han tenido la suerte, diríamos, de quedarse en casa, que normalmente era gente más sencilla, pero sencilla en el sentido de no ricos. Y luego los principales que habían sido llevados al destierro, pues normalmente eran tenidos por los malos, por algo habrán ido al destierro, algo habrán hecho. Sin embargo, Jeremías tiene sus dudas, diríamos que plantea el problema a Dios, le pide solución, y Dios le enseña, le muestra dos cestas de higos, dice el texto, colocadas delante del santuario del Señor, y explica cuándo fue esto. Era después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, con los dignatarios de Judá y a los artesanos y maestros de Jerusalén, y se los llevó a Babilonia. Es decir, había llevado a los dignatarios y sobre todo gente que valían para algo, artesanos y maestros de Jerusalén. Y dice el texto, una tenía higos exquisitos de las cestas, es decir, brevas. Otra tenía higos muy pasados que no se podían comer. El Señor me preguntó, ¿qué ves, Jeremías? Contesté, veo higos, unos exquisitos, otros tan pasados que no se pueden comer. Y me dirigió la palabra el Señor. Así dice el Señor Dios de Israel. A los desterrados de Judá, a los que expulsé de su patria al país caldeo, los considero buenos, como estos higos buenos. los miraré con benevolencia, los volveré a traer a esta tierra, los construiré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, les daré inteligencia para que reconozcan quién soy yo el Señor, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, si vuelven a mí de todo corazón. A Sedecías, rey de Judá, a sus dignatarios, al resto de Jerusalén, que quede en esta tierra o resida en Egipto, los trataré como a esos higos tan malos que no se pueden comer. Serán terrible escarmiento para todos los reinos del mundo. Serán tema de mofas, sátiras, chanzas y maldiciones en todos los lugares por donde los disperse. Les enviaré la espada, el hambre y la peste hasta consumirlos en la tierra que les di a ellos y a sus padres. ¿Cómo nos equivocamos muchas veces de juicio? El juzgar a los buenos o a los malos. Dios es el que juzgará definitivamente. Porque si uno que creemos que es malo, uno o un grupo de personas que creemos que son malos, pero si desde el fondo del corazón se arrepienten, esta es la proposición de Dios, sobre todo al profeta Jeremías, aquellos desterrados parecen los malos, pero han recibido un castigo saludable, y conocen sus culpas, y se disponen a ese nuevo acto histórico de la misericordia de Dios. Entonces ellos serán como aquellos esclavos de Egipto, en que se han, diríamos, los ha puesto Dios para una misión histórica, pero eso sí, tienen que convertirse de corazón. Entonces, este es el resto, diríamos, del pueblo de Israel. Muchas veces en la Sagrada Escritura va diciendo, el pueblo es malo, pero siempre queda un resto. Y ahora se está viendo, Jeremías dirá, que aquellos que han sido deportados, que han ido al destierro, tienen una oportunidad de arrepentirse, y esos son el resto, esos son los que buscan al Señor. Podríamos decir que este es el grupo que busca al Señor. Parecía que habían sido pues responsables de la maldad, sin embargo, si se arrepentían, podían estar muy cerca del Señor. Y volverían a Jerusalén y bendecerían a Dios y reconstruirían el templo, ellos o sus hijos, pero habiéndose arrepentido de corazón, volviendo al Señor, no solamente externamente, sino sobre todo por medio del corazón. Así también Dios quiere que nosotros, por medio de estas lecturas, volvamos a Dios y nos acerquemos más a Él. Y seguimos con el profeta Jeremías en el capítulo 25. El principio de este capítulo 25 es un poco, diríamos, como diferente, porque parece ser que es con un escrito de un secretario, es posible que sea de Baruch, en que va resumiendo como lo que ha dicho Jeremías en todos los capítulos anteriores. Es un pequeño resumen, diciendo: el año cuarto del reinado de Joaquín, hijo de Josías, en Judá, que corresponde al año primero del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, recibió Jeremías este mensaje para todo el pueblo judío, y el profeta Jeremías se lo comunicó a todos los judíos y a todos los vecinos de Jerusalén. Eran los momentos en que estaba proclamando aquellas verdades al rey Joaquín, sobre todo, en diciéndole, allá por el año 605, es decir, como 5 o 6 años antes de que fuera deportado el rey, con algunos otros de los cuales hablamos en el capítulo anterior, pues hablando de que tenían que convertirse, porque si no, iba a venir el rey de Babilonia y les iba a llevar a todos. Y por eso sigue diciendo que había recibido esta palabra del Señor, y sobre todo la exhortación, dice, que se convierta cada uno de su mala conducta y de sus malas acciones, y volverá a la tierra que el Señor os entregó a vosotros y a vuestros padres desde siempre y para siempre, y no sigáis a dioses extranjeros para servirles y adorarles, y no me irritéis con las obras de vuestras manos para vuestro mal. Es decir, todo lo que había dicho, y luego sigue diciendo cómo en realidad ese pueblo no lo escuchó, y por lo tanto, pues dirá Dios, puesto que no escuchasteis mis palabras, yo mandaré de los pueblos del norte a por Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y lo traeré a esta tierra contra sus habitantes y los pueblos vecinos, los consagraré al exterminio, etcétera. Es decir, que una vez más se reconoce que esa fuerza del rey Nabucodonosor, de sus ejércitos, son, diríamos, como la mano de Dios que quiere castigar a su pueblo para ver si así pueden convertirse. Y lo interesante aquí es lo que sigue ahora, diciendo: toda esta tierra quedará desolada y las naciones vecinas estarán sometidas al rey de Babilonia durante 70 años. Esto de los 70 años tiene su explicación, porque en realidad no fueron 70 años. Es decir, que Jeremías está hablando de que va a haber una desolación por muchos años. En realidad fueron unos 50 años, si se considera desde la destrucción de Jerusalén hasta que empezaron a ir los primeros israelitas a Jerusalén. Claro que no fueron todos al mismo tiempo, fueron llegando poco a poco. Y también la deportación a Babilonia no fue solamente cuando se destruyó Jerusalén, sino fue y empezó ya como 10 años antes, ese resto que dijimos en el capítulo anterior, por lo tanto serían unos 60 años. Pero aquí 70 años está puesto, no a nuestra manera de hablar, diríamos, matemática, porque nosotros estamos hechos de una manera matemática y periodística, de una manera exacta, sino que son los números de los israelitas, que significa un número completo, porque 70, el número 7 para los israelitas, pues tiene una importancia grande, es como una totalidad del castigo de Dios, una totalidad del poderse arrepentir. El 7 con un cero detrás, es decir, el 7 multiplicado por 10 para que sea más que 7, una totalidad grande, en que Dios les da la oportunidad para poder volver arrepentidos a su tierra de Jerusalén. Y ya en el versículo 15 comienza lo que se llama una profecía contra los paganos, es decir, que Jeremías está hablando de parte de Dios, pero no solamente quiere la conversión de los israelitas, sino que de hecho el Señor Dios es el Dios de todas las razas y de todos los pueblos. Y entonces le va a decir ahora, y le va a nombrar muchos imperios y muchos reinos y muchos pueblos de cercanos todo lo que entonces se conocía, para decirles que Dios es el Dios de todos y que todos deben seguir las normas del Señor. Y por eso, pues, le dice bajo un símbolo, para que se signifique más, porque los profetas hablaban con términos que se vieran: toma de mi mano esta copa de aguardiente y hazla beber a todas las naciones a donde te envío. Y entonces empieza a nombrar aquí para que beban de esa mano de Dios, porque le envía a todos los sitios. En primer lugar habla de Jerusalén, de Judá, de los de Egipto, de Uz, de Moab, de Amón, bueno, de una cantidad de pueblos grandes que pueden ver. El hecho es que lo que importa aquí es que Jeremías, pues, habla de que no solamente Dios castiga a los malos de Israel, sino a todos. Así le va a decir: porque si en la ciudad que lleva mi nombre comencé el castigo, vais a quedar vosotros impunes, no quedaréis impunes, porque yo reclamo la espada contra todos los habitantes del mundo, oráculo del Señor de los ejércitos. Así que no solamente fue después de Jesucristo, cuando diríamos Dios quiere reinar en el mundo, cuando decimos venga a nosotros tu reino, sino ya el profeta Jeremías sentía esas ansias universales, porque Dios es el dueño del mundo y todos tenemos que preocuparnos de que se extienda esta gracia por todo el mundo, de que el mundo entero sea mejor. Así que, amigo, depende de ti y de mí que el mundo sea mejor.
Depende de ti y de mí que el mundo sea mejor. Crear esta tierra nueva de libertad y de amor. Depende de cada hombre el crear la comunión. No hay más que una gran familia, no hay más que un pueblo de Dios.
Alabo un mundo fraternal, un mundo en que podamos todos compartir, sin racismo, sin odio, sin temor, donde unidos sepamos convivir. Hagamos un mundo de igualdad, un mundo que despierte al amor, donde nadie se sienta extranjero. Hagamos un mundo verdadero, hagamos un mundo para Dios.
Pues cuanto más ensanchemos nuestro corazón y cuanto más actuemos para que otros, hasta muy lejanos, puedan conocer más a Dios, verdaderamente estamos haciendo por nosotros mismos. Este sentido universalista le inspiró a Jeremías estos versos, porque están hechos en verso y además muy poético.
Ven, grita a los cuatro vientos, y es hora de despertar.
Y empezó a gritar Jeremías que toda esa maldad que existía en el mundo también estaba molestando a Dios. Y por eso, pues, empieza a decir: el Señor ruge desde la altura, clama desde su mansión santa, ruge y ruge contra su dehesa, entona la copla de los pisadores de uva contra todos los habitantes del mundo. Y así va hablando Jeremías, pues, contra todas las maldades del mundo, y empieza a decir: el eco resuena hasta los confines del orbe, porque el Señor entaba pleito con los paganos. Es decir, que no solamente es cosa de aquellos que han conocido desde sus padres, sus abuelos, al Dios verdadero, porque Dios ha puesto semillas en cada uno de nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón, para poder realizar el bien. Por lo menos, nadie puede hacer el mal, porque Dios de alguna manera le enseña en su corazón, y por lo tanto, pues, dice que viene a juzgar a todos los hombres y hará ejecutar a los culpables, oráculo del Señor. porque hará, pues, vendrá terrible huracán que se agita en los extremos del mundo. Bueno, va diciendo, pues, cosas interesantes que podemos ir leyendo para decirnos a todos que Dios es el dueño del mundo, el que quiere que todos le busquen y todos busquen el bien. Luego Jesucristo, claro, nos enseñaría mucho más todo este sentido universalista, porque todos somos hermanos y todos somos hijos de Dios. Y comienza el capítulo 26, en que se va a decir, se va a contar de una manera histórica, lo que ya había dicho el capítulo 7, diríamos el sermón. Entonces allí está el oráculo, el sermón, el documento, diríamos, hablado, las palabras que pronuncia Jeremías sobre el templo, algo muy importante, cómo Jeremías fue juzgado, fue acusado, pero luego fue absuelto en ese momento. Y dice: al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el Señor dirigió la palabra a Jeremías. Y ahora le dice lo que tiene que decir, en breve, ¿no? Así dice el Señor: ponte en el atrio del templo y di a todos los vecinos de los pueblos de Judá que vienen al templo a adorar al Señor todo lo que yo te mando decir. No dejes ni una sola palabra, a ver si se convierte cada uno de su mala conducta y yo puedo arrepentirme del castigo que preparo contra ellos por sus malas acciones. Es decir, que va a pronunciar algo muy importante sobre el templo, que va a ser destruido, pero claro, es para que se conviertan, no es simplemente por una curiosidad, miren qué curiosidad, que yo sé que esto va a suceder. No, no, si el propósito es que se conviertan de sus malas acciones. Y les dirás: así dice el Señor, si no me obedecéis siguiendo la ley que yo os promulgué y escuchando lo que os dicen mis siervos los profetas, que yo os envío sin cesar, aunque vosotros no escucháis, yo trataré este templo como el de Silo, y esta ciudad será fórmula de maldición para todas las naciones. Claro, a la gente importante, pues les sintió mal que hablase del templo de Silo y lo que había pasado, como lo habían dejado. Es decir, era de la reino anterior, del reino del norte, del reino de Israel. Ellos estaban en el reino de Judá, en Jerusalén, que era algo, pues, mucho más sagrado para ellos, claro. Dice: los sacerdotes, los profetas y toda la gente oyeron a Jeremías pronunciar este discurso en el templo, y cuando terminó de decir todo lo que el Señor le había mandado decir al pueblo, lo prendieron los sacerdotes, los profetas y la gente, diciéndole: eres reo de muerte. Es todo lo que había dicho, que está, como digo, vuelvo a repetir, en el capítulo 7. Allí está todo ese pronunciamiento, y que lo pueden volver a el que tenga esa curiosidad, a ver qué es lo que dijo tan importante sobre el templo, pues allá en el capítulo 7. El hecho es que las personas importantes, los profetas, dice, los falsos profetas, claro, que eran algunos de los sacerdotes, dice: eres reo de muerte, ¿por qué profetizas en nombre del Señor diciendo que este templo será como el de Silo y esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo, y entonces se enteraron, pues todos los del palacio real se enteraron lo que pasaba, y empezaron a decir, le dijeron los sacerdotes y los profetas a los dignatarios, es decir, a los que estaban junto al rey: este hombre merece la muerte por haber profetizado contra esta ciudad, vosotros mismos lo habéis oído. Y claro, Jeremías, pues, se defendió diciendo que era el Señor el que le mandaba, y por lo tanto dice: enmendad vuestra conducta y vuestras acciones, obedeced al Señor vuestro Dios, y el Señor se arrepentirá de las amenazas que ha proferido contra vosotros. Yo estoy en vuestras manos, haced de mí lo que mejor os parezca. Es decir, qué hermosa esta actitud, que él es fiel a la palabra de Dios, pase lo que pase. Y dice: si vosotros me matáis, os cargáis con sangre inocente, vosotros y la ciudad y sus vecinos, porque ciertamente me ha enviado el Señor a vosotros a predicaros todo lo que he dicho. Pero aquí hay algo curioso, porque unos estaban a favor y otros estaban en contra. No todos estaban en contra de Jeremías. Aquí hay algo curioso porque se acuerdan de los profetas anteriores y dicen algunos de la gente y de los mismos sacerdotes, algunos dicen, este hombre no merece la muerte, pues nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Y empiezan a recordar a otros profetas, por ejemplo al profeta Miqueas. Dice, Miqueas de Moraste profetizó durante el reinado de Ezequías, rey de Judá, y dijo a los judíos, así dice el Señor de los ejércitos, Sion será un campo arado, Jerusalén será una ruina, el monte del templo un cerro de breñas. Le dieron muerte a Ezequías, rey de Judá, y todo el pueblo, no respetaron al Señor y lo calmaron, y el Señor se arrepintió de la amenaza que había proferido contra ellos. Nosotros, en cambio, estamos a punto de cargarnos con un crimen enorme. Esto sí que es curioso. Se acuerdan de la historia. Y en la historia del tiempo de Ezequías, ese rey tan bueno que había habido unos cuantos años antes, como 50 años antes, o 40 años antes por lo menos, pues estaba el profeta Miqueas, el famoso profeta Miqueas, que también anunció la ruina de Jerusalén, pero no le dieron muerte porque respetaron la voz del Señor. Sin embargo, a otro profeta, que se llamaba Urías, pues no le fue tan bien. Él se pudo escapar, pero el rey Joaquín, claro, eran tiempos de otro rey malvado, que no quería escuchar la palabra de Dios. Entonces le hizo buscar y le trajo de Egipto y le ajustició y arrojaron su cadáver en la sepultura común, es decir, para que fuera ignominioso. Entonces, de todas las maneras, temieron, y hubo una persona importante, Ajicán, que se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran a ser ejecutado por el pueblo, y así se salvó. Lo importante, amigos, es que sabemos que necesitamos profetas, necesitamos personas que nos ayuden, y para eso tenemos que tener hambre y sed de Dios. Buscamos la palabra del Señor. Ojalá encontremos personas que sean testimonio de Dios, que sean verdaderos profetas del Señor, que hablen en nombre del Señor, para que así podamos encontrar la palabra de Dios.
Ya nadie nos habla de ti, ya nadie nos quiere enseñar. Queremos profetas que sepan guiarnos hasta donde tú estás.
Y Jeremías testimoniaba con su propia vida. Su vida era un testimonio de que el Señor estaba con él y que la palabra de Dios era la que pronunciaba él verdaderamente. Pues bien, amigos, el próximo día seguiremos aquí. Seguiremos con el profeta Jeremías. Hasta el próximo día. Adiós a todos.